COPE Valencia. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Aquí estamos, una nueva edición del podcast de cine con Eduardo Casanova para intentar elegir con criterio la cantidad enorme de estrenos que llegan a las carteleras y que a veces no nos permiten, lógicamente, verlas todas. Así que hay que elegir bien con qué queremos deleitarnos en la gran pantalla. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues acumulan los estrenos porque este miércoles, Día de Todos los Santos, llegaban también nuevas películas a las pantallas y la mayoría de gran calidad. Yo he seleccionado tres que, bueno, creo que pueden gustar en general. Algunas o alguna más específica para un determinado tipo de público, pero en general son buenas películas.
Muy bien. Últimamente estamos de buena cosecha, sí. ¿No? Estamos bien, ¿no? No llegan. Claro, la gente también selecciona, me refiero a las salas, lo que quieren emitir y también tienen miramiento, ¿no? Con esta sí, esta no, y esta ya veremos. Vamos con la primera, va.
Pues vamos con una de las proyecciones más aplaudidas en San Sebastián. La película Vidas Pasadas, que es, ante todo, una hermosa historia romántica marcada por la distancia y los reencuentros que llega desde Corea y donde la nostalgia, los recuerdos del primer amor y los caprichos del destino espolean el desarrollo de su argumento.
Hay una palabra en coreano. Inyeon. Significa providencia. O destino.
¿Y tú crees en eso?
Solo es algo que dicen los coreanos para seducir a alguien.
Es una buena historia. Amores de la niñez que se reencuentran 20 años después y descubren que son almas gemelas. Y yo sería el malvado marido americano que se interpone en el camino del destino.
Cállate. Solo es el niño que tuve en la cabeza durante mucho tiempo. Y lo he echado de menos.
¿Y él a ti?
¡Jason!
Pues ahí está, efectivamente, ese reencuentro de la niñez que nos va a deparar, Edu.
Pues es una película para enamorados del amor, que la van a disfrutar plenamente. Nora y Jason hicieron una amistad muy intensa cuando compartían clase siendo unos niños. Pero, desgraciadamente, ella se tuvo que marchar a Canadá con su familia. Muchísimos años después, vuelven a contactar a través de Internet. La joven vive en Nueva York y aspira a convertirse en escritora y él estudia ingeniería en Seúl. Inesperadamente, los viejos afectos resurgen con fuerza nuevamente. El guión estructura la película en tres capítulos, entre los que median 12 años de distancia en cada caso, lo que nos permite atender a la evolución interior de los personajes y a eso que nos pasa todo, ¿no? Que nos pasa que conforme transcurren los años, la perspectiva de las relaciones sentimentales es distinta. Claro. Eso está muy bien contado en la película. Entra en escena un tercer personaje, que es el marido de la chica, que también aporta mucho, sobre todo a la hora de tocar la fibra sensible, y tiene un final absolutamente conmovedor. Me encantó esta película, que estoy seguro que va a gustar a la mayoría de público. Vidas Pasadas.
Vidas Pasadas. Pues me gustaba, es que me encanta últimamente. Se encuentra uno grandes títulos en películas de cualquier nacionalidad. Uh-huh. Y eso está, creo que está muy bien. Pues nada, vamos con la siguiente, cuéntame.
Pues es una coproducción internacional con importante presencia española. Se titula La contadora de películas.
Ah, sí.
Se basa en una obra homónima de Hernán Riviera Letelier y es un canto de amor al séptimo arte, pero también una historia dramática en tono melancólico que también al final traspasa la pantalla y encoge un poco el corazón.
Alguien dijo que estamos hechos del mismo material que los sueños. Yo creo que estamos hechos del mismo material que las películas. En La Pampa, todos los días eran exactamente iguales, salvo los domingos. Los domingos eran el momento más feliz de mi papá.
Los artistas son como luciérnagas. Tienen una luz que los hace brillar. ¿Qué le vamos a decir a los críos?
¿Sobre qué?
Sobre el cine. Es lo único que le hace ilusión.
¿Ya se me ocurrió algo?
Era un forajido. Un asesino. Entonces,
Craso, ¿para dónde Espartaco?
Perdóname, Antonino.
Y así mi familia me convirtió oficialmente en la contadora de películas.
Me tiene que prometer que a ti no te va a pasar lo mismo que a mí. Vas a tener una vida. Una vida propia.
Te lo prometo.
tengo que reconocer que nada más el tráiler ya me apetece verla.
Sí, y incluso invita a llorar un poco, hay que llevarse el pañuelito en esta película, que nos presenta a María Margarita. Ella vive con su familia en el desierto de Atacama, en Chile, a finales de los años 60, en un pueblo perdido, donde se dedican a las minas de salitre. Y la mayor distracción para toda la población es ir al cine los domingos. Pero cuando llegan problemas económicos derivados de un accidente, ella es la encargada de ir en nombre de toda la familia, con la condición de que cuando regrese a casa cuente y represente lo que ha visto. Ahí descubre un don que poco a poco irá congregando a decenas de vecinos que tampoco pueden pagarse la entrada. La primera hora, la verdad es que es como un cuento acicalado con fragmentos de títulos clásicos: El hombre que mató a Liberty Balance, Desayuno con diamantes, Espartaco, Los paraguas de Cherburgo, El apartamento. Y emociona ver cómo esas gentes, gentes normales, llanas, digamos que se contagian de las películas, porque es un lenguaje universal. Luego pierde parcialmente la magia cuando acumula demasiadas desgracias y recupera el buen tono en la parte final, por medio de pues, circunstancias sociopolíticas, como la llegada de Pinochet, la dictadura de Pinochet, y Antonio de la Torre y Bérénice Bello lo abordan. Bérénice Bello es esa actriz francesa que muchos recordarán por The Artist, la película oscarizada, que habla perfectamente castellano porque tiene familia argentina. Pero para mí quienes suponen un descubrimiento son las dos jóvenes que hacen de María Margarita. María Margarita niña, una chica que se llama Alondra Valenzuela, y sobre todo Sarah Becker, que hace ese mismo papel ya de adulta, que lo aborda. Prometedoras estas dos actrices. Una película que ya digo, para los amantes del cine es imprescindible.
Fantástica. Pues La contadora de películas hay que ponerla en negrita para ir a verla. ¿Y hoy con qué acabamos? A ver.
Pues mira, me ha llamado relativamente la atención el éxito en taquilla de una película manga, El chico y la garza. Son películas de animación que van más dirigidas a adultos y aficionados a este género que a los niños. 2 horas de metraje. Y es la que puede ser, esperemos que no, la última gran película de ese maestro de la animación japonesa llamado Hayao Miyazaki, que tiene 82 años. Recordarás títulos como La princesa Mononoke, sí. Mi vecino Totoro, El castillo ambulante. Aquí lleva a su máxima expresión su lenguaje metafórico y la impronta surrealista en una historia que emparenta con El viaje de Chihiro, que en su día fue Oso de Oro en Berlín. El viaje de un chico por mundos fantásticos, donde vive todo tipo de experiencias muy particulares y que de alguna manera también marcan su viaje interior.
Maito.
Madre.
Sálvame.
¡Madre! ¡Aguanta, ya voy!
Escucha, a partir de hoy yo voy a ser tu nueva madre, Maito.
En esta residencia pasan cosas de lo más extrañas.
¡Maito, sálvame!
Hubo muchos heridos y algunos hombres perecieron.
Pájaro insensato, te ordeno que seas su guía ahora mismo.
¿De dónde has venido?
Ahí está, El chico y la garza. A ver, cuéntame.
Maito es un niño que pierde a su madre en plena guerra, es una enfermera, bombardean el hospital donde trabaja, y se va con su padre a la casa familiar donde está su tía, en medio del bosque, que se convierte en su segunda madre. Un día su tía desaparece y él, buscándola, llega a un universo lleno de retos y peligros, y quien hace de guía es una garza parlanchina. Bueno, la película, dentro de lo barroca que es la puesta en escena, tiene mensajes antibelicistas, tan necesarios hoy en día, también en favor de la defensa de los valores medioambientales. Hay muchas situaciones delirantes, también muchas notas cómicas, y luego todo el metraje está acompañado de esa maravillosa banda sonora que ha compuesto una vez más Joe Hisaishi, el John Williams oriental o japonés, que siempre lo borda. Y yo, de hecho, ya he pedido a Japón la banda sonora. ¿Eh?
¿Ah, sí? Sí, ya sé que tú eres un fanático de las músicas, de las películas de todo el mundo. Pues nada, fantástica también esta peli, tomamos una nota de ella. Y como siempre hacemos, como siempre te gusta a ti hacer, ligado con algún título que nos acabas de presentar, recordamos alguno antiguo.
Hemos recomendado y lo seguimos
haciendo. Antiguo, pasado, tampoco sí. Tan antiguo.
Hemos recomendado y lo seguimos haciendo Vidas pasadas, amores con encuentros y desencuentros a lo largo del tiempo, y a mí me ha venido a la cabeza, lógicamente, Cuando Harry encontró a Sally, que se estrenaba en 1989 con un gran éxito de público y de crítica. Se dice que es una de las mejores comedias de los años 80. Esa historia en la que Sally, cuando acaba la universidad en Chicago, se ofrece llevar a su casa a Harry, que es el novio de su mejor amiga. Y a lo largo de ese trayecto, desde Chicago a Nueva York, pues tiene todo tipo de discusiones, sobre todo si un hombre y una mujer pueden ser o no amigos. Y a lo largo del tiempo se van reencontrando y nacen otro tipo de sentimientos más serios. Meg Ryan y Billy Crystal estaban en lo mejor de su carrera. Tenía un pequeño papel también Carrie Fisher, la princesa de Star Wars. Y el director fue Rob Reiner, un grande, que en su haber tiene películas como La princesa prometida, Cuenta conmigo, Misery o Algunos hombres buenos. Y tú recordarás, es que no podemos hablar de esta película sin comentar la famosa escena del restaurante.
La escena en la que Sally recrea, ¿no?, el clímax sexual.
Fingiéndolo. Bueno,
fingiéndolo.
Tengo que decir que
y las caras de todo el restaurante mirándola, pues eso, alucinados, y Nuyet también, claro.
Te tengo que decir que si vas a Nueva York, como hacen tantos cinéfilos, visites el Karch Delicatessen, donde además en la misma mesa donde se rodó esta secuencia hay un cartel que dice: espero que sienta lo mismo que ella, disfrute.
¿Eh? Oye, qué pedazo de campaña de publicidad, ¿no?, para el local.
Sí.
No se lo esperaban ellos.
Y la banda sonora estaba conformada por temas clásicos en la voz de Harry Connick Jr., que hizo un excepcional trabajo.
Oye, sí, y que es una de fondo y que te invita. Oye, es que esta música a mí me evoca cine del bueno, ¿eh?
A pasear por Manhattan.
También. Eduardo, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.